Lo que pasa en Tucumán, ahora.
Horas 32 minutos, que en una temperatura glacial ya estamos, con 8 grados 4 décimos, 84% la humedad en estos momentos en San Miguel de Tucumán, y arrancando este bloque con nuestro especialista, el doctor Gustavo Morales. Pero antes, a modo de introducción, simplemente pongo algunas cifras en consideración, porque usted sabe que llevamos en el año 5 femicidios. El año pasado, a esta misma altura, eran 3. Pero lo llamativo es que en realidad 3 son los consumados. Hubo 22 intentos, de los cuales se llegó a cumplir 3. Datos como para tener en cuenta. La cuestión de homicidios, también hay la cifra de homicidios que se puede llegar a conocer. Se hablaba de 54 en solo los primeros 6 meses del año. Ahora, en lo que va del mes, ya hubo 5 o 6. Prácticamente vamos a duplicar la cantidad del primer semestre, pero lo peor del caso, y habría que considerarlo, es cuántos intentos de homicidio, porque en realidad cuántas situaciones podrían haber quedado, por mala puntería del choro, haber quedado en una situación de homicidio. Este es el estado complicado que tenemos en la provincia de Tucumán, y lo que llama la atención, y lo charlamos en transcurso del programa con algunos legisladores, es por qué razón, qué lo mueve a el ministro fiscal, a Pirincho Jiménez, a tratar de voltear la ley de narcomenudeo. Doctor Gustavo Morales, muy buenas noches.
Buenas noches, por lo menos para nosotros, pero no para las 85 víctimas, y todavía no se sabe si entre 131 o 300 heridos por la voladura de la AMIA, sobre la cual voy a hablar después. En Tucumán, hablar del ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez sobre la que anoche se puso sobre el tapete en un programa, se llama Odisea Argentina, de mucho prestigio, y la verdad nos hacen quedar muy mal los gobernantes a los tucumanos. Decía entonces que hablar de Edmundo Jesús Jiménez es hablar de corrupción.
Porque Pañi hizo específica referencia a la figura de Pirincho Jiménez.
Edmundo Jesús Jiménez y de su mamporrero, que es el ministro de Inseguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien de empleado pasó a ser secretario de una fiscalía y luego a trabajar con él como coordinador del ESIF, equipo de investigaciones científicas fiscal. Entonces, Jiménez es corrupción más impunidad de los poderosos.
Muy cochina.
Usted me hace que modifique mi columna para decirle que efectivamente, y esto ya lo dije hace casi un lustro en un programa en Buenos Aires, Código Penal, en octubre del año 2019, que la ley de narcomenudeo en Tucumán tiene como exclusiva finalidad asegurar la impunidad de los sectores punteriles pejotistas. Repito, la ley de narcomenudeo en Tucumán tiene como única finalidad la de garantir la impunidad de los sectores,
o sea, del aparato
pejotistas. Entonces, luego de 8 meses, Jiménez se dio cuenta que justamente debe socavar esa estructura punteril peronista. ¿Y a dónde quiere trasladar ese problema con un planteo de inconstitucionalidad? A su sobrino, al juez federal.
Sobrino político ahora.
Sobrino, ya está, Fernando Poviña, hijo, que se encuentra de luna de miel, fuera del país, por supuesto, con su sobrina, la vocal de la Corte, Eleonora Rodríguez Campos Jiménez. Y en este contexto, ¿sí?, de corrupción e impunidad, llegó a mi estudio jurídico en el día de hoy las verdaderas fotografías de la autopsia de Marcos Rullés, hijo. Y espero que esto no me traiga ninguna consecuencia física, a la que no la temo, pero por las dudas aviso a la audiencia. Y con las fotos de esa autopsia.
Disculpa un segundo. El caso de Rullés, hijo, para nuestra audiencia decimos, es el adolescente, ese joven, que iba a rendir, creo que era su última materia en la facultad.
Una de las últimas materias,
y a la siesta fue acribillado en la intersección de un pasaje.
El pasaje Bernardo de Irigoyen
con
Avenida Sarmiento. Exactamente.
Entonces,
sobre el pasaje.
Para ponerlo. Sí. Se lo disfrazó como que el chico se había suicidado.
20 de agosto del año 2019, y esa semana, en esa semana, es la de mayor índice de homicidios. Mayor índice de homicidios, eso también se lo pudo corroborar a través de una investigación que hice de homicidio en el año 2019.
Perfecto. Ahora,
de esas fotografías de la autopsia surgen que la imposibilidad de la teoría del suicidio, a la que adhirió la fiscal Giannoni y quien fue el investigador de facto, se trata de Lucas Maggio, hermano del juez Facundo Maggio, sobrino también de Edmundo Jesús Jiménez, porque queda acreditado que el disparo ingresa de arriba hacia abajo por la parte occipital izquierda y va a parar en el parietal derecho.
Claro.
En una línea, ¿verdad?, de abajo hacia arriba. No, o sea, le dispararon de un techo.
Desde arriba.
Se sospecha que es el techo de donde funcionaba en ese momento Andes, una ONG que se supone defiende derechos humanos, pero que aquí no solo guardó absoluto mutismo, sino que no funcionaban las cámaras de seguridad y por ese total silencio luego obtuvieron una serie de beneficios como el traslado a una zona céntrica y mucho más cómodas y con mayores recursos esta ONG. Pero
En principio, los que habrían ejecutado a Marquito serían miembros de la Brigada de Investigaciones.
Miembros de la Brigada de Investigaciones.
Que andaban por atrás de una vendetta del propio ministro fiscal. O sea, andaban buscando otra.
Así.
Y que este chico cayó accidentalmente en
lugares
equivocados. Exactamente,
pero no deja de ser un homicidio en un lugar donde era imposible pretender una huida. Claro. Lo que se llama técnicamente, una comilla, se llama en la jerga ratonera.
Claro.
Ahora, desapareció la autopsia, pero ¿dónde se encontró esta fuente con estas fotografías de la verdadera autopsia? En el despacho de Edmundo Jesús Jiménez. Así que Jiménez, piedra libre, y espero que después de esto renuncie, porque voy a arbitrar todos los medios para que este verdadero escándalo que costó la vida a un joven a punto de recibirse de abogado se enteren. Un buen samaritano, los que creen, ¿sí? Por lo menos en la Biblia de los católicos apostólicos romanos. Un buen samaritano me hizo llegar esto, y también en su momento me hizo llegar otro buen samaritano, que no es este precisamente, la autopsia. ¿Y por qué hablo de la autopsia? Porque hoy en el expediente digital no aparece la autopsia de Marcos Rullés, hijo. Sin embargo, la tengo en caja fuerte, por triplicado, por las dudas. Y esto es muy importante porque ¿de quién depende la digitalización de los expedientes? Lo que se llama el escaneo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sabe de quién depende? Del presidente de la Corte, Daniel Leiva.
Ah, piedra libre Leiva nuevamente.
En ese reparto de poder, ¿sí? Sí. Esto
belleza,
ya lo advertí.
Nene,
que no se olvide que en una causa de Alperovich hicieron desaparecer prueba documental. No, o sea, no escanearon prueba documental incriminatoria. De modo tal que Jiménez representa eso, corrupción más impunidad. Ahora bien, quiero relacionar este tema de corrupción más impunidad porque hoy se cumplen exactamente 29 años de la voladura de la AMIA. Y voy a empezar con una frase de un filósofo griego que escribía tragedias, Esquilo. Esquilo alguna vez escribió que la verdad es la primera víctima de la guerra. Y fíjese usted todas las consecuencias que trae la impunidad. Porque antes de la AMIA se sucedieron estos acontecimientos. El 17 de marzo de 1992, a horas 14:45, voló la embajada de Israel en calle Arroyo entre 910 y 916, que costó la vida a 22 personas y 242 heridos. 17 de marzo de 1992. ¿Sabe quién llevó la investigación por tratarse de una embajada? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quiénes integraban la Corte Suprema de Justicia de la Nación? No me quiero olvidar de ninguno. Julio Nazareno, Eduardo Molineo Connor, Ricardo Levene Hijo, Antonio Boyano, Guillermo López, Adolfo Vázquez.
Que era la corte ampliada de...
Esa
de
es la mayoría automática de Menem, pero se integra, además, en ese momento, con Gustavo Borset, Enrique Petracchi y Carlos Santiago Fait. Los primeros días de julio del año 1994 archivaron, porque sostenían que no tenían elemento de prueba, la Corte de la Nación.
Si la Corte no puede tener elemento de prueba ahí, estamos fritos.
¿Y bueno, qué es lo que pasó? Hecho, un par de días después que la Corte archiva esa investigación respecto de la explosión de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, el 18 de julio de 1994, a horas 9:53, exactamente. Exacto. Mueren 85 personas y todavía no se sabe si el número de heridos llega a 131 o 300. Pero antes hubo también informes de inteligencia norteamericana que daba cuenta de la posibilidad de otro atentado.
Se habló
y ahí
mucho de eso.
Se tienen que hacer cargo los peronistas, empezando por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Esto terminó en pero también responsabilidad de un sector de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque en el medio Juan José Galeano arregla el pago de $400,000 con el principal imputado, un ex policía bonaerense que hoy es abogado y ejerce, que es Carlos Telleldín, con el conocimiento de Rubén Beraja, en ese entonces presidente de la DAIA. ¿Sí? A 29 años hubo un juicio que duró exactamente 3 años, desde septiembre del 2001 hasta septiembre del 2004, que terminó con la absolución, y hubo un segundo juicio a los encubridores que culminó con la condena del ex juez federal Juan José Galeano, de los ex fiscales José Barbaquia y Emin Mullen, y del entonces secretario de la CIDE Hugo Anzorregui. ¿Sí? Ahora bien, con el advenimiento de Néstor Kirchner se hace cargo de esa investigación Alberto Nisman. Sin embargo, Nisman continúa con la pista iraní, que es la que más le convenía en ese momento a la embajada. Escribe un artículo muy crítico en su momento de Jorge Lanata en Perfil, del 19 de noviembre del 2006, que se titula Tócala de nuevo en Nisman. No avanzó absolutamente nada Nisman. Había 3 pistas, la conexión iraní, la conexión siria y la conexión de la policía bonaerense. Sin embargo, en los hechos no se avanzó. Luego, acuérdese usted que durante el gobierno de Cristina, el segundo mandato, se firma el memorándum de entendimiento con Irán, y allí hubo una enorme falta de cintura de Héctor Timerman, porque quiso compararse con Estados Unidos.
¡Escalofriante!
Estados Unidos sí había iniciado un acercamiento con Teherán, y eso no fue correctamente interpretado por el canciller Timerman en ese momento y terminó en el memorándum de entendimiento que luego le habría costado la vida a Alberto Nisman. Es decir, Alberto Nisman también juega un papel clave en esta ineficiencia investigativa, primero porque era un hombre que ya venía de encubrir delitos de lesa humanidad en la tablada, el 24 de enero de 1989, todavía figuran cuatro militantes desaparecidos, pero además era un hombre de Juan José Galeano, que usted acaba de escuchar, un ex juez federal que es destituido y luego condenado. Y también en ese momento era un hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, cuando asumió como presidente, por eso se lo designó como fiscal Alberto Nisman. Así que la comunidad judía tiene también un fuerte debate, no saldado. Es más, hay tres sectores. Uno es Memoria Activa, que cuenta con el patrocinio letrado de Horacio Verbisky en su carácter de presidente del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que llevó el caso a la Comisión Interamericana y quedó acreditada la responsabilidad internacional del Estado argentino por no garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad psicofísica, etcétera. Hay otro sector que se denomina APEMIA y un tercer que es 18J. Perdón, estoy...
Sí. Ahí le damos un respiro.
Estoy difónico.
Viene en cuesta abajo.
Sí, de modo tal que es una discusión todavía vigente y es un hecho que sigue impune porque pasaron los gobiernos de Menem, de la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, el ingeniero Mauricio Macri, Alberto Fernández y punto suspensivo, solo hay víctimas. Y en este sentido también quiero parafrasear nuevamente a Esquilo, quien enseñaba que la mayor parte de los hombres falsean la verdad y son precisamente quienes aparentan ser los mejores.
Ahora, en esta trama, ¿qué tenemos por delante? La causa es como que está dormida, pisada, no hay nuevas actuaciones, nadie trabaja, pero sí hay una enorme cantidad de gente que cobra un sueldo con la teoría de que iban a trabajar para buscar algo.
Hay más de 200.000 fojas, ajá, más de 200.000 fojas, hay 1.700 carpetas que Cristina en su momento entregó al fiscal de la causa con información de calidad. Sin embargo, no se avanza absolutamente nada porque los funcionarios involucrados, ya sea con responsabilidad política o penal, han pasado los sucesivos gobiernos. Voy a dar un ejemplo. Eduardo Amadeo, el licenciado Eduardo Amadeo, ultramenemista, hoy forma parte de Juntos por el Cambio. Para dar un ejemplo, muchos de ellos murieron, por ejemplo, claro. Herman González, solo para citar otro ejemplo. Lo cierto es que hubo numerosos indicios, a modo de síntesis, que fueron la voladura de la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, los informes de inteligencia norteamericana y la carta de impunidad la selló la corte menemista con el archivo, vuelvo a decir, en los primeros días de julio de 1994. Entonces, uh-huh, el terrorismo que tenía tierra fértil.
Impunidad y oportunidad. ¿Sí? Todo de la mano y además del lado del poder.
Hay una magnífica novela, uh-huh, que recomiendo, luego fue llevada al cine, también muy... muy bien filmada, que justamente es sobre la impunidad en los años 90, que se llama Tesis sobre un homicidio.
Bueno, damos una pequeña vuelta de página. Tremendo el tema y seguramente para continuar. Ahora, doctor Gustavo Morales, le hago la pregunta, porque en el tema a ver, de daño ambiental, por ejemplo,
sí.
Teníamos una causa que se le abrió ahora a Juan Mansur, a Montalbán, o sea, realmente complicado el futuro de algunos políticos, pero ya venía complicado Darío Montero,
Darío,
el delfín de Mansur.
Darío Montero, a quien le hice llegar el día de su cumpleaños, el año anterior, o sea, en el 2022, el pequeño Larús ilustrado, no sé si lo llegó, y si lo llegó, no sé si lo leyó.
El libro gordo de Petete lo va a necesitar sí. Ahora.
Bueno, ahora va a necesitar el libro gordo de Petete porque a raíz de un fallo de casación penal debe prestar declaración en calidad de imputado. Esto es por que existe un cuadro, motivo bastante para sospechar que ha violado la ley de residuos 24.051, uh-huh. En definitiva, por haber coadyuvado a la contaminación ambiental en la banda de Rosalí. Y hace exactamente 2 semanas se reunieron en Dirección de Recursos Hídricos en Avenida Brígido Terán 636 a la mañana. Escuche, los comisionados comunales, no actuales sino electos, empezando por el de San Andrés, que ya va a escuchar, yo lo escuché al audio porque lo grabaron, no, por supuesto lo, forma parte del secreto de la fuente
profesional, por ejemplo,
de información periodística, además de profesional, el reelecto comisionado comunal Félix Paz, ya vamos a escuchar la frase, es el hermano de quien un sector sindical denomina a una dirigente sin dientes. ¿Sí? Hay 3 sectores sindicales. Ese apodo sin dientes a la hermana tiene como esa película, ¿no? Perfume de mujer.
Claro.
¿Sí? Bueno, el hermano también le faltan dientes, pero sobre todo le falta vergüenza. El otro, o los otros delegados comunales que estaban allí, de Los Ralos, Juan Brandán, de La Florida y Luisiana, ¿sabe qué?
Sí.
La Florida y Luisiana, Arturo Soria, y de Las Cejas, Hugo Lasarte. Con el asesoramiento de un abogado del Poder Ejecutivo para ver cómo lo ayudan a Darío Montero, ya que es la sección este, y qué hacen con los basurales de ellos a cielo abierto.
¡Cuidado!
¿Y qué dijo allí el comisionado comunal de San Andrés, Félix Paz? Textual. Ahora podemos pedirle a la jefa que ganó en la capital que nos preste un camión. Textual. Repito. Félix Paz dijo, tal audio, comilla, ahora le podemos pedir a la jefa que nos preste un camión. Entonces lo miraron y le dijeron, ¿quién es la jefa? Y él dice, la jefa.
Ahí lo tenés, Rosana. Pelotudo.
Rosana Chala, que nos preste un camión, porque ¿qué van a hacer con la cantidad de residuos? Entonces, ¿qué es lo que le recomendó a Paz y a Brandán, puntualmente este abogado de la Casa de Gobierno? Miren, ustedes contraten una escribana, hagan un acta de constatación donde haya basura en los canales, porque ahí tiran los canales residuos, y con esa acta de constatación, cuando tengan problemas, van a decir si yo me preocupo por el medio ambiente.
Recalculando.
Ahora, ¿a dónde irían a parar todos los residuos, estos residuos? Desde Darío Montero y todas estas comunas, para cara pintado.
Claro. De todas maneras, a ver, la causa
de todas maneras
puede ocurrir lo mismo que le pasó a los empresarios azucareros cuando cayeron.
Sí,
el daño ya lo cometieron.
De todas maneras,
o sea, ellos están obligados a hacer siempre bien las cosas. No es que porque ahora lograste hacer bien las cosas ya quedás exento de la causa anterior.
Tienen una función preventiva, por supuesto. Entonces, ¿qué hice? Cuando me enteré de esto, hice lo mismo que con el arzobispado para corroborar que en ese lugar donde debía funcionar un establecimiento educativo, el servicio penitenciario, hay un sitio baldío. Hice actas de contrataciones en San Andrés, en Los Ralos, en La Florida y Luisiana y en Las Cejas para acreditar la existencia no solo de montañas de basura, sino también la contaminación.
Vamos.
Así que
piedra libre,
Poder Ejecutivo y estos comisionados comunales.
Esto puede torcer la vida política de Darío Montero, porque no tan solo le puede caer la causa, que le va a caer mínimo 3 años, máximo 3 años, ahí van a estar, porque la justicia federal también está dando esos valores. pero sí coartarle la posibilidad política de futuro. Y Juan Mansur y Osvaldo Jaldo apostaron muchísimo dinero en construir la figura política de Darío Montes.
Bueno, lo dijimos. ¿En su cuánto le dio?
600 millones de pesos.
Recibió 700, claro, y ahí inmediatamente el 19 de mayo, el día del ejército argentino. Exacto. Casualidad.
Y para que tengan una idea, durante esa semana recibió 350 millones de pesos la municipalidad de Aguilares. ¿Mamá? 250 millones la de Las Taritas. Estos salieron de reparto. Ahora, de guita a mansalva.
¿Yo?
Con razón tanta cantidad de camiones de caudales que andaban por acá por esa semana.
Ahora,
los cortes de la calle San Martín.
Yo que aquí hago periodismo.
Empala.
Sí, yo que aquí hago periodismo, dejo esta frase para que la analicen los peronistas cuando mañana se enteren, o si nos están escuchando ahora, de Feliz Paz. Ahora le podemos pedir a la jefa que nos preste un camión. Es decir, sí está reconociendo que su jefa es Rosana Chala, que viene del mansurismo, y no Jaldo, porque justamente claro, Félix Paz era el representante de Mansur en San Andrés, y quien estaba por la oposición era otro con el apoyo
de Jaldo.
Con el apoyo de Jaldo, pero también estaba la hermana, a quien este sector sindical con perfume de mujer opositor le llama sin dientes.
Bueno, ahí está. Tirada la bomba nuestra de cada día. Piedra libre por... Bueno, no es piedra libre, en realidad. Qué mal semblante te veo, Darío. Mal semblante. Y al delegado comunal, peor. Porque en realidad se metió la pata hasta el cuello. Directamente...
¿Irán a leer Montero y Paz del Larús Ilustrado?
No creo. Va a gastar plata al divino botón, doctor Morales. No le recomiendo, porque ni el Villiquen suficiente para ellos. Ellos tienen su propia realidad y esa es la que dicen, con esta es la que gano. Está bien, es probable, así ocurre. Meritocracia, nada. Simplemente todo es un paseo por... Me voy de shopping para ellos y salen a comprar votos. Lamentablemente, esa es la realidad que vivimos. La última, ¿qué opina sobre el haber? ¿Qué es lo que está pasando en las comisarías? Porque nuevamente están saliendo...
Se los fugaron.
Se fugan
del manantial.
¿Por qué razón?
Porque pagan al personal policial. Uh-huh. Y son personas que incluso o deben estar en libertad o deben estar en la cárcel. En la comisaría no.
Perfecto. Bueno, nos tocaron el pito final. Muchas gracias. Pasó volando. Y me quedé con la lista de nuestros queridos incumplidores seriales y también con el prontuario, porque cada vez que usted me menciona, tenemos que volver al prontuario de los políticos, de los que han logrado llegar a una banca. Porque mérito no hay. Prontuario seguro. Y esto... Nada mejor que usted, el doctor Gustavo Morales, para que nos cuente y nos lleve de paseo por la vida policial de cada uno de los candidatos. Y hoy en día electos.
Hasta mañana, si el mundo Jesús Jiménez lo quiere.